Yo te quiero libre.
Continuando en nuestra sección Te Quiero Libre, dedicada cada semana a revisar la situación de los presos de la revuelta, tomamos contacto a esta hora también con Tamara Ahumada, doctora e integrante y vocera del movimiento Salud en Resistencia, para hablar en torno a las polémicas declaraciones del representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violaciones durante el estallido. Tamara, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, Richard, muchas gracias por invitarnos nuevamente al programa.
Así es, un placer para nosotros contar contigo. Y bueno, revisando acá las declaraciones de este señor, ¿no es cierto?, que es Joel Hernández, relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien participó, ¿no es cierto?, en reunión en el Parlamento, donde señaló que en Chile no existen presos políticos del estallido. También cifró en una cifra muy baja las personas afectadas por las violaciones de los diversos organismos del Estado, principalmente carabineros. Cuéntanos un poco cómo tú has seguido esta historia.
Sí, bueno, mira, la verdad es que no nos sorprende, porque en Chile hay una amnesia temporal, que no sé si es tan temporal, al parecer se repite a lo largo de la historia, pero una amnesia de lo que sucedió en el estallido, donde las cifras cada vez son más bajas, ¿sí? Parece chiste. Y lo que en algún momento fueron declaraciones bastante más ostentosas de parte de organismos internacionales de derechos humanos, hoy día son para nosotros una vergüenza. Hoy día, las últimas declaraciones de Joel Hernández dijeron que hay cerca de 400 personas que fueron afectadas en el estallido social, y es conocimiento de todo Chile que ascienden aproximadamente a 500 personas solo los traumatismos oculares, sin considerar en el fondo que solo en fiscalía hay más de 10.000 denuncias de víctimas de violencia generada, digamos, en contexto del estallido social. Y de hecho, es tan vergonzoso que la CIDH reconoce 400 cuando solo nosotros, como Movimiento Salud en Resistencia, entendiendo que éramos uno de hartos equipos que prestaron atención de primeros auxilios en el contexto de protesta, y considerando que somos una organización que solo estaba en la región metropolitana, digamos en Zona Cero, en Plaza Dignidad, sin considerar todos los heridos que hubo a lo largo de todo Chile, solo nosotros aportamos a la fiscalía con al menos 1.400 denuncias, digamos, o atenciones. Por lo tanto, la verdad es que es una vergüenza, porque no entendemos, ¿verdad? O sea, tenemos nuestra tesis, ¿sí? Lo publicamos, lo pusimos también en redes, pero nos parece una vergüenza lo que dice Joel Hernández. Sobre todo porque, Richard, nosotros cuando partió el estallido, no sé si te acordarás, pero en algún momento nos invitaron a presentar en la Cámara de Diputados. Después nosotros hemos estado en varias instancias con la CIDH, ¿sí? Hubo una que fue en Londres 38, han habido varias instancias donde ellos han venido a recopilar en el fondo información, y ahora esta negativa es vergonzosa.
Sí. Bueno, a ver si para entender un poco el contexto, ¿cuál es el rol que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuál ha sido su función durante todo este periodo de la revuelta, desde el estallido, ¿no es cierto? Sabemos que varios organismos nacionales e internacionales de derechos humanos hicieron sus inspecciones, vinieron al país, entregaron documentos incluso al gobierno de la época. Fue en ese contexto que la CIDH también vino a Chile, hizo su trabajo, ¿no?
Sí, absolutamente. La CIDH es un órgano que es autónomo, pero es de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, y en teoría su función es que son encargados de promover y de proteger los derechos humanos, digamos, en los Estados Americanos, que en el fondo es lo que representa. Entonces, nos parece, o a nuestra manera de ver, entendiendo cuál es el fin, nos parece que no se entiende en el fondo lo que está pasando. Nosotros tenemos, como te decía, nuestra teoría, o sea, en el fondo, esta forma de actuar de la OEA ante la vulneración de derechos humanos no parece rara, ¿sí? O sea, lo decíamos también en redes, en algún momento se expulsó a Cuba de la OEA, se reconoció a Guaidó como presidente en Venezuela, se alentó el golpe en Bolivia,
habría un sesgo ideológico.
O sea, esto pasó paralelo mientras se acallaban las masacres que también ocurrían en México, ocurrían en Colombia. Entonces, a nosotros nos parece ser que efectivamente hay un sesgo ideológico, porque la CIDH solo denuncia la violación de derechos humanos de países, digamos, que no están en la OEA. En los países que están en la OEA parece que no hay violación a los derechos humanos.
Sí. Bueno, ¿y qué se puede también comentar respecto a lo que dijo el señor Joel Hernández respecto a los presos? Porque bueno, esta sección, nosotros todas las semanas vamos conociendo diversos casos y es bien escandaloso cómo en algunos casos se han mantenido presos a los jóvenes fundamentalmente, ¿no es cierto?, con procesos de alguna manera irregulares, con prisiones preventivas que muchas veces no se justifican. Bueno, el señor Hernández dijo cuando se reunió con la Cámara de Diputados en lo que tiene que ver con el debate de si existen presos políticos del estallido social: déjenme aquí ser muy claro y muy honesto, sé que este es un tema de polémica al interior de Chile, pero en mi opinión personal es difícil caracterizar que haya presos políticos con motivo del estallido. Eso dice entonces señor, dice: la comisión ha reiterado que la protesta social debe ser pacífica y que cuando se excede el límite de lo pacífico deja de ser protesta social. Aquí lo importante también es ver cuál es el rol del Estado en resguardar la seguridad tanto de terceros ajenos a la protesta como de personas que están participando en las protestas. El Estado tiene una doble responsabilidad. La comisión ha deplorado cuando en el curso de manifestaciones ha habido actos violentos. Esto es lo que señala. ¿Cómo se puede responder a funcionario, ¿no es cierto?, que viene desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir que no son presos políticos los presos que siguen estando presos en el país?
Mira, la verdad es que nosotros no logramos entender una declaración de este tipo. Nos parece que es vergonzoso que la CIDH se preste para algo como esto. O sea, la CIDH, al alero de la OEA, insisto, en el fondo niega la existencia de presos políticos, cuando el Consejo Europeo, que en el fondo guía a nivel internacional muchas cosas, ha establecido varias condiciones que en el fondo configuran el ejemplo chileno como claramente de que hay presos políticos. O sea, primero, la duración desproporcionada de las prisiones políticas. Ahora, hace pocos días atrás, tuvimos la fortuna de presenciar el juicio de los compañeros acusados, en el caso del Hotel Principado, absueltos después de más de 2 años de presidio. Absueltos. O sea, no sé de qué manera enfatizar. De hecho, la carta que nosotros hicimos está firmada por presos políticos que fueron absueltos después de largas prisiones preventivas. Entonces, la verdad es que es bastante, bastante incomprensible. Y ojo, que en el fondo son, no solo hay prisiones preventivas prolongadas, sino que en todas estas tenemos al gobierno como querellante. Un gobierno que a través del Ministerio Público presenciamos, no sé, por lo menos 50 audiencias donde se solicitaba el cambio de medida cautelar, porque la prisión preventiva en el fondo es la máxima, lo máximo que tú le puedes dar, digamos, a alguien para que cumpla hasta que se le condene, porque también podría esperar en el domicilio, como fue el caso de Nicolás López, por ejemplo, ahora hace poco, que estuvo detenido cómodamente en su domicilio mientras ocurría el juicio. Sin embargo, los presos de la revuelta lo hicieron en prisión preventiva. Cuando los abogados presentaban el cambio de medida cautelar, por ejemplo, a un arresto domiciliario total, muchas veces se les dio por la justicia, se les dio el cambio de medida cautelar, entendiendo que estos jóvenes tenían todos intachable conducta anterior, ¿cierto? Bueno, y un montón de otras cosas, redes importantes, familias, muchos de ellos estudiantes, trabajadores, por lo tanto la justicia les otorgaba, digamos, el cambio de medida cautelar, y el Ministerio Público apelaba a esta situación, por lo tanto finalmente se les terminaba revocando y los mantenían nuevamente en prisión preventiva, muchos de esos jóvenes absueltos hoy día en la actualidad. Por lo tanto, si eso no es ser presos políticos, que son las definiciones internacionales, ¿verdad? No sabemos qué es lo que puede pasar, porque lo mismo el Consejo Europeo determina también el tema de los métodos ilegales de investigación, donde hemos visto, salió hasta un libro de lo que son los intramarchas, ¿sí? Las torturas, los malos tratos durante la detención. O sea, nosotros tenemos el registro fotográfico de cómo estas personas fueron detenidas, sí, y en el fondo fueron sometidos a malos tratos y torturados. Entonces la verdad es que es preocupante ver cómo el relator francamente miente. No hay otra manera de decirlo, porque no es una doble interpretación o algo que tal vez pudiera ser. No, francamente es una mentira. En Chile al menos se cumplen 5 condicionantes que establece la condición de presos políticos. Entonces creemos que no hay otra forma de decirlo.
Bueno, el concepto de los presos incluso ha estado en discusión a nivel político gubernamental en las últimas semanas. En esa línea, ustedes como organizaciones tienen también su postura, ¿no es cierto? Yo invito a nuestra audiencia a seguir al grupo de apoyo -a-pp-gapp en Instagram, que tiene allí bastantes seguidores, y en donde ustedes van subiendo también los comunicados, lo que están pensando también respecto a lo que está ocurriendo políticamente. En esa línea, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen al Estado, al gobierno, quizás al Parlamento también, para agilizar la situación de los presos, que, bueno, aquí lo escuchamos todas las semanas, está tremendamente detenido, ¿no es cierto? Incluso con algunos juicios en donde el actual gobierno también ha puesto abogados.
Sí, cuando el actual presidente Gabriel Boric era candidato, fue a Santiago 1 a visitar a los presos políticos, fue bastante bullado porque los presos no le creyeron que iba a hacer algo por ellos dentro. De hecho, hasta sufrió una agresión dentro del penal porque no le creyeron, asimismo con diputadas que visitaron. Entonces, la sociedad chilena en su conjunto tiene una deuda tremenda con los presos políticos de la revuelta. Tremenda, porque hoy día, a puertas del apruebo, se ven un montón de campañas comunicacionales enalteciendo, digamos, que gracias al estallido social en Chile han ocurrido cambios, que eso provocó, que el cambio en la política chilena, el cambio en la sociedad chilena post-estallido provocó que hoy día tengamos a este nuevo presidente, ¿cierto? Provocó que exista una nueva constitución, la que están todas las organizaciones, los partidos políticos, llamando a aprobar. Sin embargo, un olvido absolutamente de los presos, ¿sí? Hoy día siguen existiendo compañeros presos, ¿sí? Hay un compañero de Pudahuel, Cristian Cayupán, 15 años condenado en Colina 1 por un caso profundamente bullado porque está la PDI con una denuncia dentro de la PDI, porque no fue, digamos, Cristian quien dejó a la PDI, digamos, con los problemas de movilidad que tiene, sino que fue un propio funcionario de la PDI, pero él sigue ahí detenido. Tenemos Matías Berrocal, que está actualmente en juicio en estos días, 35 años le están pidiendo. Entonces, la verdad es que no hacer nada por los presos, sin contar la cantidad de compañeros que hoy día están fuera con firma semanal, firma quincenal, libertad vigilada intensiva, en el fondo igual están cumpliendo condenas afuera y nadie se ha hecho cargo. de todas estas personas que muchos de ellos perdieron estudios, perdieron trabajo, han tenido problemas para ver a sus hijos, problemas familiares. Nosotros como fundación hemos tratado, y hay otros organismos también, pero hemos tratado de apoyar en la esfera de salud mental, con todos los problemas que tienen cuando salen, ¿sí? Con los sentimientos de persecución, los problemas para dormir, la irritabilidad, un montón de consecuencias a raíz de los presidios, sin considerar, y ahí nosotros tenemos un amplio informe de, por ejemplo, la desnutrición que sufrieron dentro del penal, en promedio 5 kilos de baja de peso, compañeros con 10, 15 kilos menos de peso, tratamientos médicos que se suspendieron y nadie se ha hecho cargo de eso, familias absolutamente desfinanciadas, pagando abogados, pagando juicios en contra de las querellas del Estado. Entonces, en verdad, no hay forma de no estar molesto con la situación porque hay una deuda tremenda. Entonces, evidentemente, las organizaciones que trabajamos en estos y los presos mismos, en el fondo piden verdad, justicia, reparación y, por sobre todo, garantías de no repetición. O sea, esta no es una historia nueva en Chile. Las hemos vivido y no estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de 50 años atrás. Nuevamente nos pasa que tenemos presos políticos. Y aquí vemos un Estado absolutamente ausente. Sí, con signos, con signos vacíos a nuestra manera de ver hacia el feminismo, el ecologismo, las diversidades sexuales. Pero ¿y qué hacemos con todas estas otras personas vulneradas? Que eran sumamente importantes y eran...
Muy bien, agradecer entonces las palabras, la capacidad crítica también, ¿no es cierto?, que es importante... mantenerla por parte de las organizaciones. Tamara Ahumada, doctora e integrante y vocera del Movimiento Salud en Resistencia, te queremos agradecer, Tamara, por comentarnos un poco lo que significa esta carta para mantener adelante, ¿no es cierto?, esta exigencia de justicia. No es más que eso, es justicia para los presos. Así es que un fuerte abrazo, Tamara, y muchísimas gracias nuevamente.
Igual para ustedes, Richard, muchas gracias por la invitación.
Abrazo, chau.
Chao.
Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.